Recitamos esta historia y me temo que no sea la última. Porque, de hecho, lo queramos o no, es una historia que simboliza un montón de cosas importantes para nuestra comprensión del Evangelio, y no debemos saltar por encima de esas cosas. Por alguna razón, Mateo lo ha colocado aquí al principio de su Evangelio, y pienso que debemos hacerle justicia. Vamos a leer el texto, pues, y después invito a dos hermanos que libremente nos guíen en oración, encomendándonos en manos del Señor. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esta misma hora. Oremos. Amén. El centurión se ha acercado a Jesús rogando por la sanidad de su criado paralítico, gravemente enfermo, según Lucas, a punto de morir. Y ahora en el versículo 7, Jesús le contesta. La primera pregunta que tenemos que plantearnos es: ¿qué le dice el Señor? En nuestra versión pone: yo iré y le sanaré. Y esto sugiere una respuesta afirmativa, contundente, inmediata, que revela la total disposición de Jesús a ir a casa de un gentil y sanar a su criado. Todas las versiones que yo he consultado se ponen de acuerdo en cuanto a esta traducción. Puede variar alguna palabra, pero esencialmente las traducciones todas dicen lo mismo. Así que, según esta lectura, aquí tenemos otro ejemplo más de cómo Jesús inmediatamente está dispuesto a romper contradicciones y tabúes de su época, porque mucho más importante para él es la solución de una necesidad humana. Sin embargo, el texto griego se presta a otra interpretación. Y algunos comentaristas actuales De hecho, la mayoría de los comentaristas evangélicos actuales proponen que esta otra interpretación está más en consonancia con otras consideraciones que ahora veremos. La cuestión es si en el texto griego se trata de una afirmación o de una pregunta, porque la traducción, la lectura alternativa sería: ¿iré yo y lo sanaré? Dando a entender: ¿tienes alguna idea de lo que me estás pidiendo a mí? ¿Estás pidiendo que yo, un rabino judío, entre en tu casa, la de un centurión gentil? ¿No te das cuenta de que, conforme a las tradiciones de los judíos, esto es meterme en una situación de inmundicia ceremonial que me está prohibido por las tradiciones del país entrar en tu casa? Seguramente nadie de los presentes prefiere esta segunda lectura, porque enseguida nos preguntamos: ¿pero realmente tiene Jesús reticencia a tener contacto con el mundo gentil? Obviamente no. Él está a punto de decir algunas cosas acerca del reino de Dios y cómo los gentiles tienen entrada en el reino de Dios y van a sentarse a la propia mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Ideas tan escandalosas, como veremos, que lo de entrar él mismo en casa de un gentil es pecado menor, entre comillas, en comparación. Así que evidentemente la reticencia de Jesús no es esta. Pero hay algunas consideraciones que pueden decantarnos a favor de esta lectura. En primer lugar, corresponde al mismo proceder que vemos en Jesús en el otro caso de sanidad de un gentil. En este mismo evangelio, me refiero a la sanidad de la hija de la mujer cananea en Mateo capítulo 15. Allí también Cristo, en vez de contestar inmediatamente a su solicitud, puso de prueba su fe y afirmó que no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mujer, ¿qué estás pidiendo si mi ministerio es a los judíos? Y ella, en su desesperación, no se hundió en cuanto a su fe, sino que su fe le buscó la salida para contestar al Señor Jesús. Y puede ser que exactamente lo mismo está pasando aquí en este caso. Jesús dice al centurión: ¿Acaso tengo yo que desplazarme yo a la casa de un gentil? Y el centurión, en vez de hundirse, entonces contesta: Señor, no soy digno, lo sé. Pero tampoco es necesario que entres en mi casa. Con solo decir la palabra, mi siervo sanará. Dos consideraciones adicionales para explicar, para apoyar esta segunda lectura. En primer lugar, el yo es enfático. Ahora, ciertamente, si esta frase fuera una afirmación, podría caber el yo enfático: yo iré. Pero el énfasis parece indicar, en este caso, yo iré yo mismo, no es necesario que envíe a otra persona. Pero esto no tiene mucho sentido. En cambio, si es una pregunta, entonces el yo enfático se entiende perfectamente. ¿Tú me estás pidiendo a mí, yo, que vaya a tu casa? La otra consideración es que, según sepamos, en ningún momento en su ministerio terrenal entró Jesús en casa de un gentil. Y si hubiese entrado, o si hubiese tenido la disposición a entrar en este momento, ¿cómo explicar la reticencia de Pedro cuando es llamado por Dios a ir a la casa de Cornelio? Si Pedro hubiese visto a Cristo entrar en una casa gentil, o si hubiese presenciado la respuesta inmediata de Jesús ante la petición del centurión, sí, yo iré, ¿habría titubeado Pedro ante la petición de ir a casa de otro centurión temeroso de Dios? Y en cambio Pedro dice, Hechos 10:28, vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Y os pregunto si, bueno, todo es posible, porque no, los creyentes no somos consecuentes a veces. Pero parece un poco difícil que Pedro hubiese contestado así si se hubiese visto en Jesús una pronta disposición a asociarse con gentiles en sus casas. Así que es posible que debemos dar espacio a esta segunda lectura. Finalmente, yo no voy a defender ninguna de las dos dogmáticamente. Jesús puede haber dicho, iré. En cuyo caso, como digo, esto evidencia su pronta disposición a romper leyes y tradiciones cuando éstas se oponen a una ley mayor, la ley de ayudar al prójimo. Pero también puede ser que Jesús conteste más bien poniendo a prueba la fe del centurión. ¿Este hombre qué entiende? ¿Que yo soy un milagrero? ¿Que yo estoy aquí sencillamente para solucionar problemas? ¿Que soy un médico fantástico? Y para que el centurión tenga que justificar un poco más su pensamiento y revelar lo que auténticamente hay dentro de él, puede ser que Jesús haya contestado, ir yo a tu casa. Entonces contesta el centurión, por su conocimiento de las costumbres hebreas, él sabe que Jesús no puede entrar en su casa sin contaminarse. De hecho, la ley del Antiguo Testamento en ningún momento pone esta prohibición. Pero por diferentes textos del Nuevo Testamento, además de los escritos rabínicos, sabemos que esta era una interpretación de la ley del Antiguo Testamento en labios de los rabinos de la época. Os acordaréis, creo que mencioné el caso la semana pasada de que los judíos no querían entrar donde estaba Pilato en vísperas de la Pascua. Y tenemos el caso de Pedro y Cornelio, y Pedro, además de decir estas palabras que hemos leído, también tuvo sus problemas con otros creyentes cuando se enteraron de que él hubiese entrado en casa de gentiles, en el capítulo 11 de Hechos. Más adelante, la Mishnah, que es la compilación de las tradiciones de los ancianos, o sea, lo que la Biblia llama las tradiciones de los ancianos, siglos después fueron recopilados cuando los judíos fueron dispersados a fin de no perder estas tradiciones. El libro de esta compilación se llama La Mishnah. Es de fecha tardía, del siglo III, pero refleja enseñanzas vigentes en tiempos de Jesús. Y una de las cláusulas de la Mishnah dice: las moradas de los gentiles son inmundas. Así de claro. Quizás por esto, por este conocimiento, el centurión no da señales de haberse molestado ante las palabras de Jesús. Él podría haber reaccionado diciendo: pues los gentiles somos tan dignos como los judíos, y haber tenido allí una pequeña pelea. Pero él ya está acostumbrado a las tradiciones, las conoce. Lejos de pelearse, reconoce inmediatamente su propia indignidad. Indignidad, quizás en este sentido, de que él es un mero gentil, no es un hijo de las promesas, es extranjero, alejado de la ciudadanía de Israel, y quizás en esto consista su indignidad. O quizás reconozca una indignidad general que él ha reconocido en el Señor Jesucristo y en su enseñanza ética. Algo de la hermosura de la santidad. Y él se sabe indigno en este sentido también. Al menos así lo entiende la liturgia católica, porque sabréis que esta frase, no soy digno de que entres bajo mi techo o en mi casa, es una frase que han colocado en la misa. Y que todos los fieles tienen que repetir. Y creo que es cierto. El centurión lo haya dicho con este sentido o no, sigue siendo cierto de que nosotros somos gentiles, pero además pecadores, lejos de Dios, indignos, y solo puede ser reconociendo esta indignidad como podemos acercarnos inicialmente al Señor para pedir sanidad. Pero todo esto, digo, no desanima al centurión. Él mismo razona y descubre que de hecho no es necesario que Cristo entre en su casa. Con solo decir la palabra, sin necesidad de estar físicamente presente, aunque sea a distancia, él cree que Jesús puede sanar a su criado. ¿Y cómo llega a esta conclusión? Porque posiblemente esta sea la primera sanidad llevada a cabo por Jesús a distancia. Al menos no tenemos constancia de otra sanidad anterior. El leproso fue el primero, en pedir, o posiblemente, en pedir la sanidad de una enfermedad que se consideraba incurable. El centurión es el primero en pedir una sanidad con la sola palabra a distancia. Esto puede ser parte de la grandeza de su fe. Pero, repito, ¿cómo es que él ha llegado a esta conclusión? Y creo que él mismo nos contesta en las palabras que él añade. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Él también está acostumbrado a dar órdenes. Él dice a su siervo, haz esto, y el siervo sale y lo hace. Y no es necesario que el centurión esté allí encima de él, vigilando a ver si lo hace, presente en todo momento para que se cumpla la orden. Su sola palabra autoritaria basta para que la orden se cumpla. ¿No pasará lo mismo con Jesús? La fe del centurión se ve, por lo tanto, en que es capaz de extrapolar un principio de validez universal de su propia experiencia personal y aplicarlo en el terreno de la fe. Pero además notemos que las palabras del centurión entrañan otras ideas que también indican la grandeza de su fe. Notemos bien que no dice yo soy hombre con autoridad y digo a mis soldados, ven aquí y viene. Él dice, yo soy hombre bajo autoridad y por esto cuando doy órdenes, obedecen en el acto. El centurión, por supuesto, cree en la autoridad de Jesús. No sabemos cómo, pero le han llegado noticias. A lo mejor él estaba ahí en el monte cuando el sermón y a lo mejor ha testificado otras sanidades o milagros. No lo sabemos. La autoridad de Jesús es incuestionable, pero según sus propios razonamientos y experiencias de la vida, el centurión sabe que un mero hombre no puede ejercer indefinidamente una autoridad viable sin que sus palabras de autoridad vengan respaldadas por una autoridad mayor. Tú puedes entrar en un lugar y por la cara decir a la gente, haced esto. Y a lo mejor porque no saben ni quién eres ni de qué vas, te obedecen. Pero intenta seguir haciéndolo indefinidamente y pronto te preguntarán, ¿tú quién eres para mandarnos así? ¿Cómo es que los soldados nunca cuestionaban las órdenes del centurión? No porque él fuese más guapo que ellos, ni más listo, ni nada personal en él, sino por el hecho de que detrás de él estaba todo el peso del Imperio Romano. Desafiar al centurión era desafiar al emperador, a los ejércitos imperiales, y hay de aquel que hacía esto. Si Jesús habla con la autoridad con la que habla, si él demuestra la fidedignidad de su autoridad a través de sus señales. Tiene que ser porque detrás de él hay algo más que una autoridad meramente humana. Nuevamente, no podemos saber hasta dónde habían llegado las conclusiones del centurión al respecto. Pero de alguna manera era patente que Dios respaldaba a este hombre, que la autoridad que él ejercía de alguna manera era autoridad divina. Al decir, yo también soy hombre bajo autoridad, el centurión está sugiriendo, yo he visto que tú tienes autoridad y las enfermedades te obedecen porque tú hablas en nombre de Dios. Hay una mayor autoridad detrás de ti, ¿no? Y siendo la autoridad de Dios, el centurión piensa, pues no hace falta que él esté allí personalmente, basta con su sola palabra. De hecho, mucho de lo que estoy diciendo no es explícito en el texto. Y creo que Mateo deliberadamente no lo hace explícito. Yo le he complicado la intención, entonces. Porque creo que la intención de Mateo es provocar en nosotros ciertas preguntas. Esencialmente, la pregunta que luego plantearán explícitamente los discípulos después de la tempestad. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de autoridad ejerce? ¿En qué sentido está bajo autoridad? ¿De quién es el poder que emana de él? ¿Y todo esto qué tiene que ver con mi vida? Esas son las preguntas que debemos estar planteándonos. Mateo mismo dará una contestación explícita cuando lleguemos a Mateo 9:8. Bueno, citará la contestación de la multitud que glorificaron a Dios que había dado tal poder, tal autoridad a los hombres. La multitud entonces ha llegado a la conclusión, la autoridad de Jesús es autoridad divina. ¿Pero qué decimos nosotros? Eso es lo que quiere saber Mateo. Al oírlo, Jesús se maravilló. Hay solo dos ocasiones en todo el Nuevo Testamento donde dice acerca de Jesús que se maravilló. Este verbo entiendo que es fuerte e indica una mezcla de sorpresa y de admiración. Es sorprendente la fe del centurión y es admirable a la vez. Y Jesús dice, ¡qué maravilla de fe! Digo, solo hay dos veces que se dice esto de Jesús, que se maravilló. Una es esta, la reacción de Jesús ante la fe del centurión. La otra se encuentra en Marcos 6:6 y es la reacción de Jesús ante la incredulidad de la gente de Nazaret. Jesús se maravilla de la fe de un hombre y de la incredulidad de otros. Si, siempre suelen ser cosas extremas las que provocan en nosotros una reacción de asombro, sorpresa, admiración. Si algo es normal, cotidiano, no reaccionamos así. Así que no nos extraña encontrar el asombro de Jesús en los dos extremos de la fe y la incredulidad. En cuanto a lo que está en medio, lo que no es ni caliente ni frío, el Señor tiene otro criterio. Pero observemos bien cuáles son estos dos extremos, porque son reflejo de las prioridades de Dios. No se asombra ante la inteligencia del centurión y la necedad de los nazarenos, aunque podría haberlo hecho. No se asombra ante la bondad del uno y la maldad de los otros. No se asombra ante la piedad del uno y la impiedad de los otros. Todos estos conceptos se acercan al quid de la cuestión, pero no son lo esencial, lo que esencialmente provoca la admiración positiva o el asombro negativo de Dios. Esto tiene que ver con la fe y la incredulidad. Y repito, en esto Jesús nos revela la mente de Dios. Aunque es cierto que la ira de Dios se enciende contra nuestra necedad, nuestra maldad, nuestra impiedad, según Romanos 1, 18 en adelante, y aunque por supuesto desea ver en nosotros la bondad, la sabiduría, la piedad, el extremo que más le interesa y el que determina finalmente la relación que vamos a tener con Él es nuestra fe o nuestra incredulidad. Es decir, lo que le interesa es nuestra manera de responder ante la persona y la autoridad del Señor Jesucristo. Porque esencialmente solo hay dos respuestas. O sigues en la línea del leproso, el centurión y otros, te postras ante el señorío de Jesús, o reconoces su autoridad, o bien reaccionas como otros que vamos a encontrar progresivamente en esta sección, alzándote como juez de Jesucristo, arrogándote el derecho de cuestionar su autoridad, su legitimidad, y finalmente atribuyendo su vida a la obra del diablo. O reaccionas con fe o con incredulidad, o reaccionas con sumisión o con rechazo. Estas son las dos alternativas que Mateo va a apuntar. Ahora, evidentemente es la fe del centurión la que provoca esta reacción en Jesús. Se maravilló y dijo: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Por cierto, esto es ligeramente diferente de cómo reza en la Reina Valera. En Reina Valera dice, aún en Israel no he hallado una fe tan grande. En todas las versiones modernas, sin excepción, reza lo que hemos leído. En Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Realmente hay poca diferencia de significado, si acaso esta última frase es más contundente. La otra frase se encuentra efectivamente en algunos manuscritos de Mateo y se encuentra en todos los manuscritos de Lucas. Y lo más probable es que un copista, recordando la frase tal y como aparece en Lucas, haya hecho su copia del manuscrito siguiendo la idea de Lucas, aún en Israel, y que Mateo, de hecho, en su texto original escribió lo que he leído: en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Pero esto es para los que os gustan los detalles. Más importante, ¿qué característica de la fe del centurión llama la atención así al Señor? Porque hemos visto fe en el leproso. Y según el capítulo 4, Cristo ya ha obrado muchos milagros y sanidades, y supongo que en algunos casos, al menos, hubo manifestación de fe. ¿Qué es lo que tiene la fe del centurión de especial? Os propongo que no es sencillamente que cree que Cristo puede sanar a su criado, porque el leproso creía en el poder sanador de Jesús. Y entonces Jesús no puede decir, aún en Israel no he encontrado a nadie que tenga esta clase de fe. Hay diferentes respuestas a esta pregunta, y yo tengo una lista de 6. Y pienso que podemos dar espacio a todas, porque el texto no es más explícito y todas ellas están implícitas en el texto, y no tenemos buenos argumentos para decir que no a ninguna. Así que aquí van. Podría ser, por lo que ya hemos dicho, que el centurión creyó que Jesús podía sanar a distancia o con la sola palabra. Esto demostraría una fe que Cristo ya hasta la fecha no había visto en Israel. Y algunos comentaristas extrapolan de esta idea el hecho de que el centurión tiene en muy alto concepto la palabra de Cristo, y pone énfasis sobre su fe en la palabra de Cristo. Podría ser porque su fe va acompañada por un vivo sentido de su propia indignidad, de que no puede hacer depender su petición de ningún derecho o mérito personal, sino que debe echarse solamente sobre la misericordia de Dios. Podría ser porque, además de creer, es un hombre de compasión hacia su siervo y de humildad en su relación con el Señor. Puede ser esta combinación de fe, amor, humildad, reverencia, la que llame la atención al Señor. Puede ser porque no permitió que su fe se venciera. sino que a pesar de las primeras palabras un tanto desanimadoras de Jesús, ir yo, lejos de hundirse, su fe le llevó a buscar una solución. Y como ya he dicho, esto quedaría, esta interpretación quedaría refrendada por la mujer cananea del capítulo 15, versículo 22 en adelante. Puede ser que antes de que la vieran con tanta claridad los judíos, el centurión había llegado a comprender, a reconocer en Jesús la autoridad real, majestuosa, mesiánica, como un ungido de Dios. O puede ser, en sexto lugar, que su fe era una fe inteligente y perspicaz, una fe que razonaba, y una fe que razonando había llegado a la conclusión: si cuando yo doy órdenes me responden enseguida, porque detrás de mí está el poderío de Roma, cuando este hombre da órdenes y es obedecido de esta manera, tiene que haber detrás de él un poder mayor que el de Roma, el mismo poder de Dios. Y esta capacidad de razonar en base de la fe quizás sea la que llame la atención a Cristo. Pongo otro ejemplo de lo que quiero decir al hablar de razonar a base de la fe. ¿Os acordáis de lo que dice Hebreos 11 acerca de la fe de Abraham? Abraham había tenido hijo como contestación a su fe. Ya iba creciendo este hijo y un buen día Dios dice: quiero que me lo sacrifiques. Inicialmente un martillazo a la fe, ¿no? Porque Dios ha dicho que va a bendecir a todas las naciones a través de este hijo y dar descendencia como las estrellas del cielo. Y ahora me pide que lo mate. Y Hebreos 11 nos dice que Abraham, bueno, yo voy a extender un poco lo que dice Hebreos 11. Abraham se puso a luchar mentalmente con esto. Dios me ha prometido descendencia y bendición a través de este hijo. Ahora Dios me pide que mate a mi hijo. ¿Cómo hacer cuadrar esto? Dios ha abolido la promesa inicial. No. ¿Dios es mentiroso? No. ¿Dios cambia de idea? No. Mi Dios es veraz, mi Dios es inmutable, mi Dios es fiel, mi Dios es misericordioso. Lo que Él ha prometido lo cumplirá. ¿Solución? Ah. Tiene que ser que si yo mato a mi hijo, Dios lo resucitará. Esto es lo que dice Hebreos. Yo no le, esta última idea no la he sacado de la manga. En otras palabras, la primera revelación de la doctrina de la resurrección vino a Abraham cuando él estaba luchando con un dilema que le provocaba una angustia que no podemos imaginar. Y por fe, él llegó a creer que Dios es Dios de resurrección, capaz de dar vida a un ser muerto. Porque si no, no habría posibilidad de la bendición, la descendencia que Dios había prometido. Una fe que razona, que nunca nos vendan esto de que la fe va en contra de la razón. La gente no cree porque no piensa suficientemente, no porque piensa demasiado. Es porque la gente pasa de pensar y no quiere luchar y no quiere entender, por lo que no cree. Nuestra inteligencia, nuestra razón son dones de Dios. Ciertamente se pueden utilizar con arrogancia y prepotencia en contra de Dios. Y la Biblia tiene cosas que decir allí. Pero nunca debemos ser anti-intelectuales como creyentes. Más bien debemos comprender que la fe conduce a la restauración de nuestra mente, a la renovación de nuestra mente. Y como creyentes debemos pensar como nuestros vecinos nunca piensan. Ellos tragan pasivamente todas las bobadas que escuchan. Nosotros tenemos que pensar, tenemos que reflexionar. Me estoy desviando del tema. Así pues, Jesús ve en este gentil, por alguna de estas razones, una fe sorprendente, admirable. Un pobre hombre que nunca ha tenido los privilegios del pueblo judío. No es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. No tiene acceso, en principio, a las promesas de Dios, a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Se ha formado en un ámbito pagano. Y sin embargo, maravilla de maravillas, este hombre está manifestando una fe que Cristo no ha visto en ningún judío hasta la fecha. Y esto le hace a Jesús considerar, contemplar el futuro de la historia de la salvación. Hasta aquí, prácticamente todos los creyentes han sido hebreos. Pero Jesús, por su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, vislumbra el momento y descubre que no está lejos, en que esto va a cambiar. Y por lo tanto añade las palabras de los versículos 11 y 12. Miraremos esta mañana el 11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús entiende que el centurión, en cierto sentido, es un digno descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y mira tristemente a su alrededor y ve en algunos poca fe y en otros incredulidad. Y reconoce que estos no son hijos dignos de los patriarcas. Así que Jesús sustrae de esta situación la conclusión lógica. Los que van a acompañar a Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos son los que manifiestan la misma fe que ellos. Los verdaderos herederos del reino no son necesariamente los hijos físicos de los patriarcas, sino sus hijos espirituales. Los que, como decíamos la semana pasada, parecían excluidos de la plena comunión de Israel, los que no podían acercarse al patio de Israel, sino que se tenían que quedarse en el patio de las mujeres, el patio de los gentiles, o en el caso del leproso, excluido incluso de la ciudad de Jerusalén, ahora van siendo hechos cercanos por la autoridad de Cristo. Y en cambio, otros que toda la vida han presumido de su derecho de acercarse mucho al lugar santo, van a descubrir que en el día final no tienen acceso alguno al cumplimiento del lugar santo, al santuario celestial, al reino de Dios. Muchos que son extraños a los pactos de la promesa, en palabras de Pablo en Efesios 2, 12 y 13, serán hechos ciudadanos de Israel. La clara implicación es que la entrada en el reino no depende de supuestos privilegios de raza o de nacimiento, sino de la fe. Aunque es cierto, muy cierto, que la salvación proviene de los judíos, en palabras de Jesús a la samaritana en Juan 4, 22, esto no quiere decir que la salvación sea para los judíos, exclusivamente. Nosotros somos salvos gracias a los judíos, porque la salvación de Dios siempre pasa por los judíos. Sin los patriarcas, sin toda la historia de la salvación del antiguo pacto, y supremamente si Jesús no hubiese nacido como judío, no seríamos salvos. Gracias a Dios, porque la salvación es de los judíos, pero no sigue que los judíos tengan un monopolio de la salvación. Al contrario, dice Jesús, ojo, porque muchos os vais a quedar excluidos. ¿Podéis imaginar la reacción de la multitud ante esto? Ya estaban aturdidos después de escuchar el Sermón del Monte, preguntando, oh, si Cristo pone el listón así de alto, nadie entra en el reino. Y ahora tienen que tragar la idea de que este centurión gentil va a entrar en el reino antes que ellos. Y para colmo, Cristo expresa estas verdades por medio de ilustraciones y palabras especialmente entrañables para los judíos. Sentarse a la mesa, literalmente reclinarse, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, era la gran aspiración de todo judío. Esta descripción de las cosas venideras la encuentra su raíz en textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 25, versículos 6 a 9. El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Si esto os recuerda Apocalipsis, bien, porque debe. Y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Así que esta es la esperanza de los judíos. Disfrutar de esta plena salvación proporcionada por Dios en el día en que va a preparar mesa para mí delante de mis angustiadores, Salmo 23, ¿no? Ahora, sobre la base de estos textos del Antiguo Testamento, los judíos posteriores habían elaborado una visión con todo lujo de detalle. Hace unos años leí un libro que describía las truchas que se iban a pescar en el cielo. Truchas sin espinas, y además que como en la canción decían a los pescadores: péscame a mí, por favor. Lo cual quita toda la gracia a la pesca, me parece a mí. Pero, claro, era un libro de teología ficción absolutamente impresentable. Pero esto es lo que habían hecho los rabinos, hay otros en tiempos de Cristo. En los libros apócrifos hay mucha descripción de cómo va a ser el banquete. ¿Quieres probar un trozo de Leviatán o de Behemoth? Bueno, según los rabinos, lo probaremos, porque las dos bestias simbólicas de la Biblia van a ser dos de los manjares suculentos preparados por Dios en esta ocasión. Ahora, los judíos habían añadido todo lujo de detalle. Por cierto, ¿de dónde viene el concepto del paraíso del Islam? ¿De esta misma fuente? No sé si cualquier musulmán me mataría por decirlo. Pero Mahoma no fue inspirado por el ángel Gabriel, fue inspirado por diferentes tradiciones de los judíos en Arabia de aquel entonces, y él conocía bien toda esta elaboración de detalles. Pero además de inflar lo que la revelación bíblica había dicho acerca de este banquete, los judíos habían eliminado algunas cosas que sí están allí en la Biblia. ¿Notasteis que leí: el Señor preparará en este monte para todos los pueblos un banquete? Los judíos ya no creían esto. El banquete era para los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. De los tres, porque así eliminas a los árabes y a los edomitas y moabitas y demás. ¿Y dónde estarán los gentiles entonces en aquel día? Pues los judíos lo tenían clarísimo. Citaban Isaías capítulo 60. Versículos 10 a 14. Extranjeros edificarán tus murallas y sus reyes te servirán, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán ciertamente destruidas. Vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, se postrarán a las plantas de tus pies todos los que te despreciaban. Así que en el mejor de los casos, los gentiles serían los esclavos, los camareros en el banquete, y en los demás casos serían eliminados. Así que el banquete es para los hijos de Abraham, según los rabinos, ningún auténtico descendiente de Abraham iba a faltar a este banquete. Y los gentiles, o muertos o esclavos. Imaginarse que un gentil fuera copartícipe con ellos como heredero de los bienes celestiales. Imposible, porque ni siquiera nos dejan entrar en casa de un gentil. ¿Cómo va a entrar un gentil entonces en la casa de Dios? Imposible. Y es ante esta mentalidad que tenemos que entender las palabras de Jesús. Os digo que vendrán muchos de Oriente y del Occidente. Y con esta frase, Cristo se hace eco de ciertos textos bíblicos que hablan de los judíos de la diáspora. Pero es evidente que Jesús no está hablando de judíos, porque está hablando en contraste con los hijos del reino, que van a ser echados fuera. Y está diciendo esto: vendrán muchos del Oriente y del Occidente, a la luz de lo que ha visto en el centurión. Sí, vosotros esperáis que el Señor os recoja de los cuatro rincones de la tierra, para que estéis todos juntitos, todos los hebreos, en el reino de Dios y todos los gentiles excluidos. Pero yo os digo que a quienes Dios va a reunir es a muchos, y muchos gentiles, y van a entrar antes que vosotros, y algunos de vosotros, a causa de vuestra incredulidad, os vais a encontrar excluidos. Por supuesto, cuando Jesús dice esto, enseguida en sus oyentes provoca la misma pregunta que antes. ¿Con qué autoridad dices esto? ¿Cómo te atreves? Bueno, de hecho, Jesús está en la línea de las profecías del Antiguo Testamento. Lo hemos visto en Isaías 60. El banquete es para todos los pueblos. Y hay muchas referencias en las profecías de cómo Dios va a traer a gente de todas las naciones. Pero ¿con qué autoridad? ¿Qué haremos con este hombre que pone patas arriba todo lo que nos han enseñado los escribas y los fariseos? ¿Vamos a creerle a él? En cuyo caso tendremos que enfrentarnos con nuestros líderes religiosos. Vamos a aceptar que doctores tiene la iglesia y mejor abandonar a este peligroso. Pero las mismas preguntas también llegan a nosotros. Y sobre todo la pregunta: ¿qué esperanza tenemos de estar en el reino eterno? ¿Sobre qué estamos basando esta esperanza? ¿En qué hemos nacido en un país cristiano? ¿En qué somos hijos de creyentes? ¿En que hemos asistido a la iglesia toda la vida? ¿En que fuimos bautizados? ¿En que comulgamos regularmente? ¿En que hemos heredado de nuestros padres cierto bagaje doctrinal y espiritual? en que conocemos la jerga evangélica y podemos repetirla, en que pertenecemos a una determinada iglesia o denominación. En toda esta clase de cosas confiaban los judíos. Y Jesús le dice que sobre esta base os vais a encontrar excluidos. Nuestra entrada en el reino depende de una sola cosa, el que tengamos o no la fe del centurión. Como ya he dicho, solo hay dos maneras de responder ante Jesús: con fe o con incredulidad, reconociendo quién es la autoridad divina que hay detrás de él y por lo tanto postrándonos ante él en reconocimiento de sus derechos legítimos sobre nosotros, o bien rechazándole más o menos abiertamente, buscando excusas y razones para no prestar atención a lo que dice y no obedecer lo que manda. Los que entran en el reino son los que, como el centurión, se dan cuenta de su necesidad, se dan cuenta de que son totalmente impotentes para poder solucionar esta necesidad por sí mismos, que reconocen en Jesús al Mesías de Dios, que se acercan a Él como su Señor y Salvador, que le exponen su necesidad y le piden que lo salve y lo sane. Dice un comentarista: muchos hijos privilegiados por haber nacido y ser criados en familias cristianas están en peligro de perecer en el infierno por rechazar a Cristo, mientras que salvajes de las selvas gozarán de las glorias eternas del cielo porque creyeron el mensaje del Evangelio. Creer o no creer, esta es la cuestión. Y queremos, Señor, responder a ella en las palabras de aquel padre: Señor, creemos, pero somos conscientes de cierto grado de incredulidad. Y pedimos que ayudes nuestra incredulidad y podamos crecer en la fe y ante los obstáculos de la vida, lejos de hundirnos, avanzar en fe, fortalecernos en fe. Este es nuestro deseo y pedimos que tú utilices las circunstancias de la vida, las palabras de nuestros hermanos, la comunión de la iglesia, la orientación de tu palabra y la guía de tu espíritu para que esto sea posible en nosotros. Amén. Amén.